Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días, queridos oyentes de Palabra y Cordillera. Como siempre, el placer de cada encuentro, esta mañana de sábado, 8 de mayo de 2020.
Muy buenos días a toda la audiencia de Palabra y Cordillera, a las personas que nos escuchan a través de palabraycordillera.wordpress.com. Hoy sábado, este programa no será escuchado en directo por la comunidad de San Vicente de Chucurí, puesto que el obispo estará en la región, y pues el obispo es una persona mucho más importante que Palabra y Cordillera.
Alberto, ¿tenemos audio para hoy?
Por supuesto que sí, vamos a oír un fragmento de Noticias 1 y pues los oyentes creo que esta vez fácilmente dilucidarán cuál es el tema del día de hoy.
El gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, reunió a decenas de alcaldes con Andrés Felipe Arias, precandidato conservador. De la reunión podrían desprenderse investigaciones por participación en política contra el gobernador y los alcaldes. Carlos Cárdenas.
María Cristina, la reunión tuvo lugar en el corregimiento de Rosso, en Palmira Valle, el sábado de la semana antepasada. Muchos de los participantes han querido negarla, pero Noticias 1 obtuvo algunas fotos que no dejan duda sobre la celebración de ese encuentro.
El pasado mes de febrero, la Gobernación del Valle convocó a 28 de los 42 alcaldes del departamento a una reunión en zona rural del municipio de Palmira. 21 de los mandatarios locales cumplieron la cita el pasado 20 de febrero en el corregimiento de Rosso. Los políticos se encontraron en este parque desde las 9 de la mañana. A las 9 y 20, Telmo Rojas, secretario privado del gobernador, llevó a los alcaldes en caravana por esta vía hasta esta finca. Los mandatarios locales sintieron curiosidad porque no dejaron entrar a sus escoltas ni a ninguno de sus acompañantes y quedaron más sorprendidos cuando 10 minutos después apareció el precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. A las 9 y 40 de la mañana llegó a la cita con los alcaldes el gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía.
Eran invitados a que votaran, a que invitaran a sus municipios a votar por ellos y así recibirían mejor tratamiento por parte de la administración departamental.
Noticias 1 conoció las únicas fotografías que existen del encuentro. En esta imagen se ve sentado en la mesa principal el gobernador del Valle y a su izquierda el precandidato conservador Andrés Felipe Arias. En primer plano aparecen dos de los alcaldes citados. En las siguientes fotografías aparecen el precandidato Arias y el gobernador sentado con afiches en la mesa. Están en un kiosco frente a una caballeriza.
¿Dónde está vacía?
¿De qué?
De la ley. Habían como unos tres o cuatro carros. Ahí fue la reunión del gobernador.
El lugar de reunión fue este, una finca en el corregimiento de Rosso.
¿Y aquí fue lo de la reunión del gobernador?
Sí.
Ah, no. ¿Cuándo fue eso,
Fran? Era como a 15 días, 20 días.
Ninguno de los alcaldes sabía para qué fueron citados.
Llegó el señor Andrés Felipe Arias y se reunió con los alcaldes para invitarlos a que votaran por él en la consulta conservadora.
Una persona que alcanzó a escuchar detalles de la reunión hizo saber que el gobernador les dijo a los alcaldes que se trataba de una reunión administrativa y no política.
El señor Felipe Arias, sí, él estaba ahí.
La reunión secreta, que pasó desapercibida para los habitantes de Rosso, duró una hora y 15 minutos.
Me parece eso pues supremamente grave, que la comunidad no se dé cuenta de que aquí en Rosso están haciendo reuniones de ese tipo y que la comunidad no se dé cuenta.
También se conoció que el extraño movimiento en Rosso llamó la atención de un investigador de un organismo de seguridad que registró detalles del inusual encuentro al que también asistió el exalcalde de Yumbo, Carlos Alberto Bejarano, conocido como Pucho, y a quien el presidente Álvaro Uribe le hizo fuertes señalamientos en noviembre de 2006.
También he recibido la queja de que hay un individuo que ejerce la política, a quien conocen con el alias de Pucho, que es el jefe criminal con bandas del narcotráfico en Yumbo.
En su momento, Alberto Bejarano aclaró que nunca tuvo vínculos con narcotraficantes, ni fue jefe criminal en Yumbo, como lo indicó el presidente Álvaro Uribe.
Muy bien, oíamos una noticia que circuló hace un par de meses, no en todos los noticieros del país, en este caso en Noticias 1, en el cual se hablaba de una hipotética reunión de la cual habían muchas pruebas de que había sucedido, en la cual el gobernador del Valle de ese entonces había citado a los alcaldes del departamento para encontrarse con el candidato presidencial en ese entonces, o precandidato, Arias, exministro de Agricultura. Por esa participación en política, que además quedó demostrada, o más bien uno de los indicios era la conversación del padre de este señor ordenando la casa y diciendo que las personas tenían que apoyar a cierto candidato porque eran órdenes del gobierno, fue destituido de su cargo en primera instancia por la Procuraduría del gobernador del Valle, Abadía.
Una noticia que fue antesala de la destitución que se dio a conocer a la opinión pública en el transcurso de esta semana. Al parecer, para la Procuraduría fue claro o clarísima la participación en política o la intervención en política en proselitismo a favor de un candidato a la presidencia, pues en este caso a la consulta conservadora. Se trata del candidato Andrés Felipe Arias a favor del gobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien hizo todo lo posible para que los alcaldes del departamento se comprometieran en apoyar al citado candidato uribito.
Aunque hemos repetido en diferentes ocasiones en este programa que la familia, tener familiares con pasados, no constituye un delito en nuestra sociedad contemporánea, hay que recordar a los oyentes que este gobernador es hijo de Carlos Gerney Abadía Campo, que fue uno de los protagonistas del proceso 8000 en el gobierno de Ernesto Samper, condenado además por enriquecimiento ilícito en ese momento.
Pero también creo que es familiar del presidente Miguel Abadía Méndez.
O sea, que una cosa lava la otra.
No, el presidente Miguel Abadía fue quien ordenó la masacre de las Bananeras, por ejemplo.
Obviamente el posible familiar presidente de este señor pues ya no tiene ninguna injerencia en la política nacional. En cambio, el papá de él,
la historia no le perdonará haber ordenado la masacre de las Bananeras.
Sí, pero él ya no puede ordenar más masacres. En cambio, el papá de él sí sigue participando en política, y pues se dice, la gente dice, las personas dicen que en realidad el político, el que hace la política, es este señor, el papá del gobernador, y no solo con la figura del gobernador, sino con muchas otras personas que están en diferentes cargos públicos que responden de alguna manera a las órdenes o a las directrices del papá del gobernador del Valle. Desde el inicio de su ejercicio, muchos cuestionamientos por temas como la publicidad que ha pagado en los periódicos, en los medios de comunicación, para hacerle publicidad a su gestión.
Al parecer ahí se fue la plática de la industria licorera del Valle, ¿no? En publicidad para la gestión del gobernador.
Exactamente, y es junto con el padre, los papás, ellos dos son los papás de ese movimiento político fallido que se intentó llamar el ADN, y que recordarán los oyentes que no fue avalado para participar en las últimas elecciones que sucedieron para el Congreso de la República.
En el marco de la destitución, existe un orden legal que impide que los funcionarios públicos intervengan directamente en política. Eso está establecido en el sistema legal colombiano, de tal manera que, por lo menos en primera instancia, la Procuraduría, supongo yo, encontró méritos suficientes para destituir al gobernador y sancionarlo por 10 años. Es una sanción drástica, muy drástica, precisamente por intervenir en política. Pero la pregunta es, ¿cuántos otros funcionarios de más alto o de igual jerarquía en la escala administrativa del país intervienen en política tan descaradamente o más de lo que pudo haberlo hecho el gobernador Abadía. Ahí está el caso, para citar solo un ejemplo, de los ministros, el mismo presidente de la República en sus intervenciones. Entonces uno se pregunta, es como la objetividad en la aplicación de justicia sí tiene su límite.
Hay que decir que la prohibición de participar en política a los funcionarios públicos, además, lingüísticamente, pues es curiosa, porque, por ejemplo, un gobernador al que se le prohíba participar en política suena extraño. Para ser más concretos, la ley se refiere a la participación en proselitismo político, aunque se llame así, participación en política. Y también hay que contar a los oyentes que en la mayoría de los países, o en muchos países del mundo, los funcionarios públicos pueden participar abiertamente en el proselitismo político, y se considera además una función casi que inherente a sus actividades. En Colombia nunca ha existido esa tradición, y además, creo yo, desde mi punto de vista, con mucha razón, puesto que las condiciones administrativas, burocráticas y de concentración del poder hacen que sea necesario que existan unas talanqueras, por decirlo de alguna manera, aunque también es evidente que esa participación, que ahora es un poco más descarada, pues ha existido desde siempre en los restaurantes, pues, del norte de Bogotá, donde se hacen los pactos, un poco más, de una manera más somera y menos evidente que lo que este nuevo estilo de participación que impuso la administración de Álvaro Uribe.
Está el caso del gobernador Abadía, que va seguido de una investigación que se abrió en contra de otros gobernadores, tal es el caso del gobernador de Santander, Horacio Serpa, y de alguna manera todos ellos han intentado ampararse en el mal ejemplo que ha dado el gobierno en esa materia de intervenir en proselitismo político. Se amparan en eso, teniendo en cuenta que si al presidente no se le ha castigado, de ninguna manera se le podrá castigar a ellos, quienes han hecho exactamente lo mismo en niveles de la administración de menor jerarquía. A mí realmente lo que me deja preocupado es que la justicia colombiana, en este caso la Procuraduría como órgano de control, para algunas cosas sí, pero para otras no. Yo no estoy diciendo que el gobernador Abadía no merezca la sanción, pero sí me parece que debería la Procuraduría revisar todas sus actuaciones y ser un poco más objetivo en la aplicación de las sanciones.
Esa petición de objetividad es hacia que, por ejemplo, sobre Horacio Serpa no haya un pronunciamiento, o hacia actuaciones como las del presidente de la República.
No, lo que pasa es que en las actuaciones de la Procuraduría se lee mucho el nivel jerárquico de los sancionados, ¿no? Entonces, Abadía, aunque es un tipo muy importante de la política colombiana, es gobernador de un departamento como el Valle del Cauca, muy, muy importante para Colombia. Pues no se le ha medido a Abadía con la misma vara que se miden otros funcionarios. Tal es, por ejemplo, los ministros cuando intervienen en política, el ministro Valencia Cosio, es como el de las actuaciones más conocidas.
Por el contrario, me parece extraño que la Procuraduría haya permitido, o que el procurador Ordóñez haya permitido que se diera este fallo contra, o pues este pronunciamiento contra el gobernador del Valle, porque en el contexto general deja muy mal parado al presidente, al gobierno en general, porque el problema más complejo de toda esta circunstancia no es que el gobernador haya hecho lo que hizo, lo cual es supremamente grave según la jurisprudencia colombiana, sino que resulta evidente que lo hizo porque hubo una orden directa que se dio desde el Palacio de Nariño y, según el papá del gobernador, dada por el mismo presidente de la República, quien dijo que había que apoyar la campaña de Arias.
O sea que seguramente en este caso va a pasar algo muy parecido a lo que sucedió con Gidis, ¿no? Que se castigó a las personas que recibieron el dinero, pero no se castigó a las personas que lo entregaron. Me parece a mí que la Procuraduría en este caso se va a quedar corta en las sanciones que se deben aplicar a las personas que dieron la orden de apoyar al al candidato Arias en la consulta conservadora, toda vez que ello constituye una injerencia directa en la política electoral, en proselitismo político y, en fin, de alguna manera incide en los resultados que pudieron haberse dado en esa consulta.
Evidentemente es un caso muy similar al de la GIS política. Evidentemente también la Procuraduría no tiene dientes, por decirlo de alguna manera, para abordar las faltas disciplinarias del presidente de la República. Eso es competencia de otra instancia. Supongo que por lo menos se habrá notificado a esa instancia del Congreso la situación.
La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en este caso, es la encargada de investigar al presidente de la República.
Sin embargo, pues, revisando por quién está conformada la Comisión de Acusaciones, pues también es bastante predecible lo que pudiera suceder en ese contexto. Yo creo, para dejar un esbozo de discusión antes de la primera pausa musical, que hay pues una división entre la tradición de la no participación en proselitismo de los funcionarios públicos que hace parte de la historia de Colombia y una nueva práctica que es sincrónica con el gobierno de Álvaro Uribe, y hay una discusión entre las personas, entre los observadores, de aquellos que dicen que efectivamente eso pasaba antes, pero que se hacía escondido, y entonces que parece que el problema de ahora es, o el único problema que existe es que se haga ahora visible, y recaen en la discusión que usted planteó hace un momento, y es sobre si valdría la pena revisar ese cuerpo jurídico que le prohíbe a los funcionarios públicos en Colombia participar en el proselitismo político.
Vamos a nuestra primera pausa musical, Alberto, para dejar eso, el esbozo de discusión.
En los años 80, a mediados de los años 80, en la ciudad de Los Ángeles, California, se conformó un grupo musical que es altamente conocido por las personas en Colombia, cuyo nombre es los Guns N' Roses.
Ah, pensé que los Biggies.
Esta agrupación además estuvo en su conformación inicial hace algunos años ya en la ciudad de Bogotá y regresó en esta nueva estructura en la cual el único que queda de la agrupación original es el vocalista a otro concierto. De esta banda, del álbum Use Your Illusion, que además es uno de los álbumes más exitosos en la historia de la música, duró muchas canciones, mucho tiempo en los top de las listas musicales y de videos. Vamos a oír esta primera canción que se llama So Fine.
As the snow takes its turn and leaves a broken man.
Pues oíamos a Guns N' Roses, pero para seguir con la discusión que nos atañe en este momento, yo no sé, es que a mí me parece que ese argumento de que todos participan en política ha sido de alguna manera el argumento de los funcionarios públicos que han intervenido en el proselitismo y precisamente se excusan en él tratando de insinuar que es imposible la no participación en política, dado que es necesario defender una política casi que de Estado, ¿no? Que no se podrá supeditar a un periodo de gobierno y que por el contrario requiere de ser aplicada en el tiempo. Y en ese orden de ideas a mí me parece que es peligroso que se amañe la ley a la opinión de quienes han intervenido en política, por no decir que se amañe la ley de acuerdo a la opinión de los corruptos.
Yo tendría que decir frente a eso tres cosas. La primera, que personalmente considero que no se debería hablar, repito, de intervención en política, porque me parece muy extraño que a un político o a un órgano de representación política o a un órgano que incide en la política, como por ejemplo la Corte Constitucional, se le diga que no debe participar en política.
Lo que pasa es que el problema...
O sea, mayor, no la otra política de la radio comunitaria.
El problema mayor de la intervención en política son las intervenciones verbales.
Yo lo que creo es que no deberían intervenir en proselitismo político, que me parece que es diferente a la participación en política.
Pero a mí me parece que la norma está sujeta a la interpretación, ¿no? O sea, todos los actos de los alcaldes son políticos. pero cuando el alcalde empieza a decirle a la gente que voten por este o si no se acaba Familias en Acción, pues a mí me parece que ya hay una intervención con un talante electoral directo y que de alguna manera incide en el comportamiento de los ciudadanos, en el comportamiento electoral.
Yo estoy de acuerdo con usted. Lo que quiero señalar es que a nivel del lenguaje es ambigua la prohibición. Prohibirle a un alcalde, a un gobernador, a un presidente, a un miembro de la Honorable Corte Suprema de Justicia que no intervenga en política es extraño, porque es que esa es su función. Es decir, es otra discusión. Yo entiendo que a lo que se refiere es a la participación en el proselitismo político. Desde ese punto de vista, aunque recordábamos que en otros países no existe tal prohibición, yo creo que en Colombia, evidentemente, sería nefasto, o ha sido nefasto, además porque el ejercicio lo comprueba, que las personas que tienen concentrado el poder participen directamente en el proselitismo político. Ya en otras ocasiones hemos dicho en este programa que Colombia es un país de un sistema presidencialista en el cual el poder tiende a concentrarse de una manera significativa, que la reelección ha hecho que ese poder se concentre mucho más. Por supuesto, si a esa concentración de poder se le abre una vía libre para que un presidente, por ejemplo, de Colombia esté opinando todo el tiempo y presionando de cualquier manera a los ciudadanos para elegir a alguien, pues me parece supremamente grave, porque en Colombia no existen evidentemente condiciones histórico, políticas y sociales para que los funcionarios públicos participen en proselitismo político.
Yo, una idea que se me quedó como en el aire, y es que el problema menor de que los funcionarios públicos intervengan en política son sus declaraciones o lo que podríamos llamar intervenciones verbales. El problema mayor son las arcas públicas que en la mayoría de los casos se destinan para darle continuidad a esos proyectos políticos, se destinan de manera ilegal, claro está, con el fin de favorecer a un candidato. Ahora, el fallo de la Procuraduría en el caso de Abadía se da por las meras declaraciones verbales o por las actuaciones que él tuvo en torno a favorecer a un candidato de la consulta popular conservadora, pero no trata temas como la destinación de recursos, en las que seguramente se incurren muchas veces, con el fin de favorecer a los candidatos de predilección de los gobernantes o de los funcionarios públicos.
La sentencia de la Procuraduría no se llama sentencia, además el fallo de la Procuraduría dice que este señor abusó de su poder y desvió la orientación para el cual está naturalmente pensado ese poder. Yo creo que alguien pagó esa reunión, además de todos esos alcaldes en ese lugar del Valle, y alguien pagó por los chicharrones que se comieron y ese tipo de cosas. Y pues evidentemente yo sí no creo que ahí haya solo un castigo por haberse pronunciado, porque es que además no se pronunció públicamente, fue una especie de contubernio, una reunión secreta de la cual se supo, además hay que recordar también por los medios de comunicación, o si no, no estaríamos hablando de esto. Entonces él no participó públicamente en política, en el sentido en que le dijo a la gente por quién deberían o no votar. Fue en ese...
Se lo dijo a los alcaldes, bueno, que se reunieron con él.
Claro, pero fue en un espacio secreto, entre comillas, ¿no? Entonces, dése cuenta que a él lo están castigando no solo por decir, sino por haber configurado todo un contexto, que es haber citado a los alcaldes, haber concertado el lugar de reunión, haber alquilado la finca, haber pagado por las papas fritas y por la cola y pinto que se tomaron en la reunión.
¿Pero no le parece a usted que probablemente a partir de ese apoyo que se le ofrece al candidato Arias pudieron haber salido, yo no estoy afirmando, pudieron haber salido recursos de la gobernación del Valle destinados a hacer un proselitismo político que favoreciera al candidato Arias.
Sí, es...
Yo me refiero a eso.
Es bastante probable.
O sea, el fallo se da por una actuación del gobernador, que bueno, va a asistir a la reunión, decirle a los alcaldes que votaran por él, pero no se da por algo que seguramente ocurrió y que es mucho más riesgoso para la administración pública, como es la destinación de los fondos para hacer ese proselitismo.
Bien, pero es que usted con esa intervención trae otra vez una pregunta inicial, y es, si uno pensara, Giovanni, ¿cuántos funcionarios públicos intervienen en política sin expresarlo, sin haberse expresado nunca a favor de X o Y candidato, pero sí desviando fondos públicos, pero sí presionando con puestos ese tipo de cosas? Por eso le decía que la tradición colombiana que prohíbe la participación en el proselitismo político, que se ha cumplido por lo menos en el caso de un presidente, yo no recuerdo ningún otro presidente que hablara abiertamente durante su cargo de recomendarle a la población que votara por tal o cual persona, pero en las otras esferas del poder es obvio que siempre ha existido esa participación en el proselitismo político, y por ejemplo los ciudadanos de este municipio tendrán ejemplos a granel de cómo un alcalde o cualesquiera otro funcionario público presiona, exhorta a la población a apoyar a uno u otro candidato.
Es que la cuestión no es que sea innecesario que se controle la intervención en política, pues para ello están las procuradurías y las contralorías. Sí, yo comparto con usted la apreciación de que en la mayoría de los casos no se sanciona a quienes destinan los recursos, y eso sí nos lleva a una discusión mayor, y es ver qué tan útiles han sido las procuradurías y contralorías en Colombia. Se han convertido en una parte del aparato burocrático voraces, se han convertido en una especie de peligro para el erario público.
Yo recuerdo que a partir de lo que usted dice, que una de las cosas de esas propuestas de Álvaro Uribe que nunca se pudieron concretar en estos 8 años, que recuerdo varias, por ejemplo, acabar con la FARC, acabar con el narcotráfico.
Esas dos no se pudieron cumplir.
Tampoco se pudo cumplir algunas que de pronto eran un poco más interesantes y para las cuales debió haber agotado el caudal político que tuvo en algún momento en lugar de gastarlo en querer reelegirse. Por ejemplo, el caso de las procuradurías regionales, ese tipo de cosas. Evidentemente, es un caso curioso, pues Colombia es un país absolutamente necesitado de organismos de control al nivel más microfísico, a nivel más los municipios más alejados, ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, como lo decía Giovanni, esa descentralización, por decirlo de alguna manera, de esas funciones de control han creado una suerte de vagabundería de la cual también hemos sido espectadores los habitantes de esta región del Magdalena Medio Santandereano.
Yo estoy seguro de que se hacen necesarios en Colombia el establecimiento de órganos de control, ya sea fiscal o disciplinario en torno a los funcionarios públicos, pero la cuestión se convierte en un problema mayor cuando la corrupción está encarnada en esos órganos de control.
Es como el caso de, siempre recaemos en los mismos ejemplos, pero es como pensar en una fuerza pública que está destinada a proteger a los ciudadanos, por ejemplo, y que se descubre que en lugar de hacer ese ejercicio de protección de la honra y los bienes de un ciudadano colombiano, los está aniquilando. En este caso es similar, es como los órganos que se supone están al nivel departamental y municipal, dirigidos a controlar, a vigilar y a fiscalizar de alguna manera las acciones de los funcionarios públicos, pues resultan ser unos focos terribles de corrupción. Entonces, pues ahí, ¿qué se puede esperar?
De todas maneras, pues como ya lo habíamos mencionado, la cuestión de las procuradurías y contralorías es otra discusión, ¿no? Muy interesante, pero al fin y al cabo, otra discusión. Yo creo que a los oyentes hay que recordarles que, por lo menos hasta hoy, 8 de mayo, el fallo de el gobernador del Valle es un fallo en primera instancia, fallo condenatorio, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera este programa podría sobrar si el martes la sala disciplinaria de la Procuraduría levanta ese fallo y dice que el gobernador no intervino en política.
Yo, como siempre uno hace apuestas que la mayoría de veces gana, yo esta vez quisiera hacer una apuesta para perder. Y es que, porque me gustaría perder, pero yo creo que este fallo se escapó del control del procurador general.
Y, o sea, que usted cree que en segunda instancia
sí,
la mano de Ordóñez sí va a estar ahí,
y sí, porque el gobernador... Porque si condenan al gobernador, si lo condenan no, si lo pues lo disciplinan, el gobierno queda muy mal parado. Aunque pues ya...
Y el procurador está para defender al gobierno.
Sí, pero no ya, para ya casos similares se han visto. O podría repetir lo mismo que hizo en el caso de la GIS Política. Y en el caso de la GIS Política, él sigue condenando a GIS y diciendo que esta mujer es una mala mujer y no tiene corazón y ese tipo de cosas, pero desconoce cualquier participación del gobierno en ese acto extrañísimo del cohecho. En el pronunciamiento del DAS fue totalmente similar en el de...
Pero si condenan a Abadía, queda muy mal el gobierno, y si no lo condenan, queda muy mal la Procuraduría.
Pero es que ya la Procuraduría ha quedado tantas veces sí, mal, no, Giovanni, nada, ¿usted no cree que va a perder Ordóñez? Me parece que el fallo del referendo lo puso en un techo que él mismo no puede superar. Hoy hay que recordarle a nuestros oyentes que el programa no está siendo emitido al aire por la presencia de Monseñor, que viene a celebrar un acto muy importante para esta región, que son los 25 años de el ICPROC, que no está con nosotros Jorge Correa porque se encuentra en la tierra de los elfos, y Javier David, que suponemos estará surcando los cielos de este país, intentando hablar de este hecho que pasó esta semana y que creemos es importante porque revive esa discusión acerca de la participación de los funcionarios públicos en política. De este grupo, de los Guns N' Roses, oiremos de este mismo álbum una nueva canción cuyo nombre en español es simplemente El Caballo Muerto. Sick of this life, not that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share. Nobody understands quite why we're here. Searching for answers that never appear. But maybe if I looked real hard, I'd see you trying to understand this life that we're all going through. Now.
that you care. I'm not the only one with whom these feelings I share.
No me queda clara su apuesta, o sea que usted dice que
yo apuesto
en segunda
que
instancia lo van a absolver.
Sí, señor, porque Ordóñez lo dice.
Pues no, a mí sí me parece que en este caso en particular la participación en política por parte del gobernador del Valle es algo que no se puede negar. La reunión con los alcaldes del departamento y el candidato Arias, organizada directamente por él, fue algo que se dio a conocer a la opinión pública días antes a la consulta popular. Me parece que aún las declaraciones que da el gobernador y los familiares no lo dejan muy bien parado, y yo creo que aun cuando sea posible que Ordóñez no revisó el fallo o no pasó por sus manos, la sala disciplinaria de la Procuraduría va a mantenerlo.
¿Usted no considera que él en todo este asunto no es más que un peón? Un peón de una persona que el mismo papá de él señala como el quien orquestó esa reunión, quien la ordenó, ni siquiera la orquestó. Es que las palabras textuales es que el presidente de la República ordenó que se apoyara la candidatura de Arias.
Pero de ese tipo hay muchísimos peones, pero eso no quiere decir que no merezcan un castigo.
Pues sí, pero ¿y el rey?
Y ahí el vacío, ¿no? Como el cohecho de Gidis y ahora este caso.
Porque para citar otros ejemplos, yo antes del gobierno uribista no recuerdo que otro presidente, por ejemplo, participara con su voz en cuñas radiales de candidatos al Senado de la República. Tal vez tenga mala memoria, pero es que no lo recuerdo.
No, yo tampoco recuerdo a un presidente hablando de apoyando a un sindicalista, por ejemplo, en una de sus cuñas presidenciales.
Para ir concretando esta reflexión, esta conversación, habría que volver a abrir la pregunta, qué pena ser tan insistente, y es... En el escenario político actual, ¿qué sería preferible? ¿Una intervención en proselitismo del orden tradicional, gamonales, viejos tipos de la política reunidos decidiendo cosas en sus reuniones secretas, o un desparpajo como el actual de decir, bueno, si todo el mundo ha participado históricamente, pues hagámoslo, participemos, o ninguno de los dos?
Es que si las intervenciones en política fueran solamente verbales, yo creo que se podrían tolerar, pero ya hay muchos ejemplos de que esas intervenciones o esos apoyos van seguidos de destinación de recursos para invertir en esas campañas, y eso es lo que no se puede tolerar de ninguna manera.
Para suplir un poco la presencia de Javier David, le voy a leer un fragmento, Giovanni, de un documento público de una personería que le advierte a sus funcionarios que es participación en política. Dice que, de acuerdo con la ley, está prohibido acosar, presionar o determinar en cualquier forma a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política. Tampoco difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, favorecer con promociones, bonificaciones o ascensos indebidos a los funcionarios públicos que participen en alguna causa política, ofrecer beneficio directo e indebido a ciudadanos o comunidades mediante obras o actuaciones administrativas para influir en la intención de voto, y por último, prohíbe aducir razones de buen servicio para despedir funcionarios de carrera. Además, se recuerda en estas recomendaciones que está prohibido hacer contribuciones a los partidos, movimientos o candidatos e inducir a que otros lo hagan y a cualquier otro tipo de indebida participación en política. Me parece que en esa larga lista quedan un poco mal parados bastantes, muchos funcionarios del orden nacional, departamental y regional.
Y ahora la noticia de la semana.
Más la sesión que más le gusta a nuestros oyentes. Esta vez la noticia de la semana definitivamente tiene que ver con la celebración de los 25 años del Instituto Cristiano de Promoción Campesina, IPRO, una noticia importante a nivel local, a nivel de San Vicente de Chucurí, una organización social que nació y creció bajo unos preceptos sociales pues que yo lamentablemente tengo que decir que se han ido perdiendo. Me parece que
bueno, pero era una felicitación o cómo es la...
No, es una felicitación, pero creo que a partir de las celebraciones vienen las reflexiones. Entonces creo que el IPROD debe replantear un poco el papel social que viene jugando, aunque sí, no se puede desconocer que es de mucha utilidad y de gran servicio para la ciudadanía chucureña y de Santander, por supuesto, porque tengo entendido que están en Barranca Bermeja y en otros municipios.
Mi noticia de la semana es una efeméride. Hace 50 años se inventó o se empezó a entregar, a comercializar, a distribuir la píldora anticonceptiva femenina, lo cual posibilitó este pequeño artefacto de consumo diario para evitar el embarazo. Posibilitó que las mujeres, en una época de muy poco ejercicio de derechos y muy poca posibilidad de expresar opiniones y de tomar decisiones sobre su cuerpo y sobre su futuro, pudieran decidir, pudieran optar por precisamente decidir sobre su cuerpo y sobre esa opción que es un derecho de ser o no madres. Me parece que es un invento que cambió definitivamente las costumbres y ayudó, promovió la modificación del orden social. Después de la despedida de Giovanni, oiremos la última canción de esta agrupación que, si bien existe con nombre, ya no existe como se conocía hace un tiempo, Civil War.
Ahí, rápidamente, hubo una noticia que se me escapó y tiene que ver con que esta semana la Corte Constitucional Colombiana amparó el derecho a la vivienda de algunos desplazados que en un pueblo de Cundinamarca ocuparon unas viviendas de interés social propiedad del municipio desde no recuerdo el nombre del municipio. Entonces es como una sentencia que innova en el tema de la ocupación de hecho y por supuesto en el tema de restitución de derechos de la población en situación de desplazamiento. Esto ha sido todo por hoy y hasta el próximo sábado.
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.
Look at your young man fighting. peace can last forever. And in my first memories, they shot Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for being there. We got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for the promise.
Civil about war anyway.